Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
President Trump's ousted Secretary of State Rex Tillerson and said he'll replace him with CIA Director Mike Pompeo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó al secretario de Estado Rex Tillerson y afirmó que quien lo reemplazará en el cargo será el director de la CIA, Mike Pompeo. Trump también anunció el martes, por medio de Twitter, que la subdirectora de la CIA, Gina Haspel, será quien reemplace a Pompeo al frente de la CIA. Ambos tienen que ser confirmados por el Senado. Haspel es objeto de críticas y cuestionamientos por su involucramiento directo en el programa de torturas de la CIA durante el gobierno de George W. Bush. Haspel era responsable de dirigir un centro clandestino de detención de la CIA en Tailandia, donde los prisioneros eran sometidos a prácticas de ahogamiento simulado y torturas. Si se la confirma en el cargo, se convertirá en la primera mujer en encabezar la CIA.
Trump's decision to fire Rex Tillerson as Secretary of State is
la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a Rex Tillerson de su cargo de secretario de Estado es la medida de reorganización más reciente que afecta al gobierno, en el que una cantidad sin precedentes de altos funcionarios fueron destituidos en el transcurso del último año. El martes, la Casa Blanca también destituyó a Steve Goldstein, el cuarto funcionario de más alto rango en el Departamento de Estado, que se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Públicos de la agencia. Antes de ser despedido, Goldstein publicó una declaración en la que afirmaba que Tillerson no había hablado con Trump y que él, Tillerson, no sabía por qué lo habían despedido. Goldstein se había desempeñado como vicepresidente superior de BP Global Solutions antes de ocupar su cargo en el Departamento de Estado. Su salida deja al Departamento de Estado con solo uno de los 6 cargos de subsecretaría ocupado. El jefe de personal y el subjefe de personal de Tillerson también presentaron sus renuncias tras el despido de su superior. Mientras tanto, el asistente personal de Trump, John McEntee, fue destituido el lunes luego de que se le retiraran sus acreditaciones de seguridad tras una investigación acerca de sus supuestos problemas con las apuestas por Internet y el manejo inadecuado de los impuestos. Se informa que habría sido escoltado hacia la salida de la Casa Blanca de forma tan rápida que ni siquiera pudo buscar su abrigo. Pero el martes, solo un día después, la campaña por la reelección de Trump en 2020 anunció que McEntee se desempeñaría como asesor principal de las operaciones de campaña. Todo esto se produce luego de que el martes el presidente anunciara desde la Casa Blanca que está muy cerca de tener el gabinete que quiere. El presidente Donald Trump afirmó:
"A lot of people very well over the last year.
En el último año pude conocer muy bien a mucha gente y realmente estoy en un momento en el que estoy muy cerca de tener el gabinete y otras cosas que quiero".
The cabinet and other things that I want.
Mientras tanto,
the Republican-controlled House Intelligence Committee has ended its investigation.
El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes estadounidense, de mayoría republicana, finalizó su investigación sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y declaró que la investigación no halló pruebas de conspiración entre la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los rusos, ni tampoco evidencia de que Rusia estuviera tratando de ayudar a Trump a ganar las elecciones. El lunes, sin embargo, el congresista republicano de Florida, Tom Rooney, miembro del panel de la Cámara de Representantes, rompió con disciplina de partido y señaló que parecía haber evidencia de que la propaganda rusa beneficiaba a Trump. Los demócratas, que integran el Comité de Inteligencia, también criticaron la decisión de poner fin a la investigación. El demócrata que ostenta más alto rango del panel, Adam Schiff, congresista de California, expresó: "Al poner fin a la función de supervisión en la única investigación autorizada en la Cámara de Representantes, la mayoría ha puesto el interés de proteger al presidente por encima de la protección del país, y la historia juzgará duramente sus acciones". Por su parte, el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, impuso nuevas sanciones contra Rusia el jueves, tras haber acusado a Moscú de lanzar ciberataques que comprometieron la seguridad de instalaciones críticas para la infraestructura estadounidense, como los suministros de agua, la aviación, la red eléctrica y las centrales de energía nuclear. El gobierno afirma que los hackers rusos obtuvieron un acceso que podría haberles permitido sabotear o cerrar las instalaciones. Las nuevas sanciones se producen en medio de crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos y sus aliados. Esta semana, Reino Unido acusó a Rusia de lanzar el primer ataque con armas químicas en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial por el presunto envenenamiento del espía ruso Sergei Skripal y su hija en Salisbury, ocurrido la semana pasada. El embajador de Reino Unido ante Naciones Unidas, Julian Braithwaite, aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que la causa de muerte fue un gas nervioso del ejército ruso y que probablemente el Estado ruso estaba detrás del ataque.
Mientras tanto,
British Prime Minister Theresa May is set to announce to Parliament.
La primera ministra británica, Theresa May, anunció que Reino Unido tiene previsto expulsar a 23 diplomáticos rusos como represalia contra Rusia por el supuesto envenenamiento del espía ruso Sergei Skripal y su hija en Salisbury la semana pasada. El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo algunos comentarios, aunque de forma reacia, sobre el supuesto envenenamiento. Presidente Donald Trump.
Well, it sounds to me, I'm speaking to Theresa May today. It sounds to me like it would be Russia.
A mí me parece, hablé con Theresa May hoy. A mí me parece que sería Rusia en función de todas las pruebas que tienen. Me parece que creen que fue Rusia y sin duda tomaré esta conclusión como hecho.
And I would certainly take that finding as fact.
Señor presidente, ¿usted cree que debería haber una respuesta de Estados Unidos?
Sí, tan pronto como tengamos claridad sobre los hechos, y hablaremos con los británicos hoy, hablaremos con Theresa May hoy, tan pronto tengamos claridad sobre los hechos, si estamos de acuerdo con ellos, rechazaremos lo hecho por Rusia o por quien sea.
Tanto Trump como la Casa Blanca se mostraron reticentes a responsabilizar a Rusia por el supuesto envenenamiento. El lunes, el ex secretario de Estado, Rex Tillerson, fue despedido unas horas después de tomar distancia de la Casa Blanca y emitir un comunicado en rechazo a Rusia por el ataque.
Medio Oriente.
En Siria. Over 10,000 civilians have fled the Damascus suburb.
En Siria, más de 10.000 civiles huyeron del distrito de Ghouta Oriental, ubicado en Damasco, mientras las fuerzas del gobierno sirio continúan una violenta ofensiva contra el territorio controlado por los rebeldes. Las fuerzas terrestres sirias han dividido el territorio en tres y muchos observatorios pronostican que la victoria del gobierno sobre los rebeldes es inminente. La ofensiva ha matado a más de 1.000 civiles en menos de un mes. Entre las últimas víctimas se encuentran 12 civiles que, según informes, murieron en un ataque aéreo ruso hoy, así como el fotoperiodista Bayar al-Attar, que murió a causa de las heridas sufridas en un ataque aéreo del 12 de marzo. En la Organización de las Naciones Unidas, la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Kate Gilmore, advirtió que hay 125.000 niños atrapados en Ghouta Oriental. Kate Gilmore expresó:
Those responsible for these war crimes and crimes against humanity are being identified.
Los responsables por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad están siendo identificados. La cadena de evidencia está siendo preservada. Se están creando expedientes para sus procesamientos y tribunales. Debidamente convocados, los harán responsables por estos crímenes que con malicia continúan perpetuando con escasa consideración por los niños de Siria. Pero al permitir que su crueldad siga violando los derechos de los niños de Siria, la comunidad internacional también debe afrontar que tiene sangre en las manos.
The international community too must confront the blood on its hands.
Meanwhile, Turkey's military has encircled the northern Syrian city of Afrin, where the United Nations is warning of a growing humanitarian disaster.
Mientras tanto, el ejército de Turquía rodeó la ciudad de Afrin, al norte de Siria, en la que la Organización de las Naciones Unidas advierte sobre un creciente desastre humanitario. Los habitantes de Afrin no han tenido acceso a agua potable desde hace una semana, luego de que los soldados turcos y sus aliados cortaran el suministro de agua de la zona. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, prometió acabar con la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular, conocidas como IPG, que controlan Afrin. La ofensiva turca provocó manifestaciones por parte de kurdos en todo el mundo. El martes, la policía de París utilizó gas lacrimógeno para hacer retroceder a los cientos de manifestantes kurdos y aliados que se manifestaban frente a la embajada estadounidense, en donde acusaron al gobierno del presidente Donald Trump de no prevenir las atrocidades cometidas por Turquía en Siria.
In Pakistan, a bomb detonated a local police checkpoint in Lahore Wednesday.
En Pakistán, una bomba explotó el miércoles en un puesto de control policial en Lahore y causó la muerte de 9 personas e hirió a otras 27. Los talibanes pakistaníes se atribuyeron el ataque, llevado a cabo durante un cambio de turno policial frente a un festival religioso al que asistieron alrededor de 80.000 personas.
Defense Secretary James Mattis has arrived in Kabul for an.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, llegó a Kabul en un viaje no anunciado a Afganistán. Su viaje se produce después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, se ofreciera a iniciar conversaciones de paz con los talibanes sin condiciones previas. Los talibanes también han publicado recientemente una carta abierta en la que expresan su deseo de tener conversaciones de paz e instan al pueblo estadounidense a presionar al presidente Donald Trump para que acuda a la mesa de negociaciones. Estados Unidos.
In a historic day of action, more than a million students from over 3,000 schools walked out of classes across.
El miércoles, en un día histórico de movilizaciones, más de 1 millón de estudiantes de más de 3,000 escuelas abandonaron los salones de clases para protestar por la violencia armada. Hubo paros estudiantiles en los 50 estados que conforman Estados Unidos e incluso en el extranjero. En Littleton, Colorado, cientos de estudiantes abandonaron la secundaria Columbine, el lugar donde se produjo una masacre en 1999, que dejó un saldo de 15 personas muertas. En Madison, Wisconsin, miles de estudiantes abandonaron las clases, marcharon hacia el Capitolio Estatal, se congregaron en la rotonda y corearon: "Queremos ver a Walker", frente a la oficina del gobernador republicano, Scott Walker, que se ha resistido a los llamados para la aprobación de un mayor control de armas de fuego. En Washington, D.C., los manifestantes colocaron 14.000 zapatos en el césped del Capitolio de Estados Unidos, un par para cada uno de los aproximadamente 7.000 niños que han muerto por heridas de bala desde la masacre de la secundaria Sandy Hook en 2012. Cientos de estudiantes del área de Washington, D.C., protestaron frente a la Casa Blanca, de espaldas al edificio, se sentaron en silencio durante 17 minutos, uno por cada persona fallecida en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Florida hace un mes. Estas son las palabras de Rim Arahai, de 16 años de edad, y de Simon Hicks, de 17, quienes se expresaron en la protesta. Rim Arahai declaró:
"I hope that the president will step up, stop accepting money from the NRA."
Espero que el presidente se haga cargo y deje de aceptar dinero de la Asociación Nacional del Rifle, porque si todas las muertes que hubo no son suficientes para convencerlo, creo que tendremos que hacerlo nosotros protestando. Simon Hicks enunció: "Si se puede proteger tanto a las armas y no se tiene la misma consideración por las personas que van a crear tu país en el futuro, tenemos problemas. Los niños son el futuro. Si no se protege a los niños, ¿qué es lo que queda?"
The protest came as the House of Representatives overwhelmingly passed a bill authorizing.
Las protestas se produjeron al tiempo que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con abrumadora mayoría un proyecto de ley que autoriza la concesión de 50 millones de dólares en subvenciones a las escuelas para protocolos de seguridad y capacitación. El proyecto de ley no contiene ninguna medida de control de armas y los líderes republicanos del Congreso han señalado que no tienen intenciones de presentar nuevos proyectos de ley.
Mientras tanto,
President Trump has continued to walk with the NRA and to walk back his promises to support gun.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a alinearse con la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, NRA por su sigla en inglés, y se retractó de sus promesas de apoyar medidas para el control de armas tras la masacre en la escuela secundaria en Parkland, Florida, que dejó un saldo de 14 estudiantes y 3 profesores muertos. El lunes, Trump tuiteó: "Sobre el límite de edad de 18 a 21 años, se están viendo casos y fallos judiciales antes de actuar. Los estados están tomando esta decisión. Esto se mueve rápidamente, pero no hay mucho apoyo político, por decirlo de forma suave. Todos los casos judiciales fueron iniciados por la Asociación Nacional del Rifle. Una encuesta reciente muestra que la gran mayoría de los estadounidenses, en todos los grupos etarios, apoya la propuesta de aumentar la edad mínima para comprar armas de fuego de 18 a 21 años. La semana pasada, el propio Trump había firmado que apoyaba el aumento de la edad mínima. Sin embargo, el lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, sostuvo que Trump no se estaba retractando de sus promesas. Sarah Huckabee Sanders enunció:
Miren, el presidente no se ha retractado de estas cosas. Como acabo de decir, todavía están delineando el plan, pero él no puede hacer que las cosas sucedan con una simple firma. Se necesita al Congreso para hacer algunas de estas cosas. Sin ese apoyo, no es posible. En Florida, el gobernador republicano Rick Scott aprobó una serie de medidas de control de armas, una decisión que lo aleja de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por su sigla en inglés, tras la masacre del mes pasado en Parkland. Las nuevas restricciones imponen un periodo de espera de 3 días para la compra de armas de fuego, elevan la edad mínima para comprar armas de fuego de 18 a 21 años y prohíben los dispositivos que permiten convertir los rifles semiautomáticos en armas automáticas. La ley de Florida también proporcionará fondos a un programa para alentar a los docentes y otros funcionarios escolares a portar armas de fuego de mano. El gobernador Scott no usó el veto por partida presupuestaria para anular la medida, tal como reclamaba el sindicato de docentes de Florida. Estas son las palabras del gobernador Rick Scott tras haber aprobado el proyecto de ley el viernes. El gobernador Rick Scott sostuvo:
Soy miembro de la Asociación Nacional del Rifle y era miembro cuando asumí como gobernador y seguiré siendo miembro cuando deje de ser gobernador. Estoy seguro de que hay miembros de la Asociación Nacional del Rifle que están de acuerdo con este proyecto de ley y otros que no lo están, pero lo veo de esta manera. Implementaré las soluciones que creo que son de sentido común. El sentido común como padre, como abuelo, como gobernador, me dice que es necesario tener agentes de la ley en las escuelas, es necesario endurecer la seguridad en las escuelas y necesitamos más ayuda profesional en materia de salud mental.
El viernes, la Asociación Nacional del Rifle presentó una demanda federal que aspira a impedir la implementación del acuerdo con el argumento de que representa una violación a la Segunda Enmienda. Manifestantes tomaron las calles de San Diego el martes como medida de protesta contra la primera visita de Donald Trump a California desde que asumió la presidencia de Estados Unidos. Bárbara Hernández expresó:
He is a racist and a xenophobic person and I'm tired of his hatred and that's why
Es una persona racista y xenófoba y estoy cansada de tanto odio y por eso estoy aquí, porque quiero decir que aquí no es bienvenido y que estoy cansada de que utilice mi vida como una pieza de negociación. Yo, como beneficiaria del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, no traicionaré a mi comunidad al aceptar que se construya un muro fronterizo que criminaliza a los inmigrantes aún más. Y vivimos en este miedo constante, especialmente nuestra comunidad en San Diego. Está muy cerca de la frontera y vivir con ese miedo no es manera de vivir. Y por eso estoy aquí, para decir basta de odio.
That was DACA recipient Barbara Hernandez at the demonstration in San Diego.
Esas fueron las palabras de Bárbara Hernández, beneficiaria del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, quien habló en una manifestación en San Diego. Durante la visita del martes, el presidente Trump criticó a California y a su gobernador, Jerry Brown, por la llamada Ley de Estado Refugio, cuyo objetivo es limitar la cooperación de la policía local con los agentes federales de inmigración. Trump también visitó en San Diego varios prototipos del muro fronterizo que prometió construir y luego dio una conferencia de prensa. Donald Trump expresó:
¿Quién lo pensaría? Pero saltar el muro es fácil. Son como alpinistas profesionales, son increíbles escaladores. Algunos de estos muros no los pueden escalar, algunos sí. Esos son los que no usaremos.
Su visita se produce al tiempo que el gobierno de Trump enfrenta una nueva demanda por la decisión de rescindir el estatus de protección temporaria, TPS, de más de 200.000 personas de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, países a los que Trump supuestamente llamó países TM. La demanda es presentada en nombre de los niños estadounidenses que son hijos de inmigrantes con estatus de protección temporaria.
In Massachusetts, civil rights groups filed a petition Thursday in the state Supreme Judicial Court.
En Massachusetts, varios grupos de derechos civiles presentaron una petición el jueves en la Corte Suprema Judicial Estatal en la que le solicitan que impida que los agentes de inmigración arresten personas en los juzgados, alegando que esto viola los derechos tanto de los procesados, las víctimas y los testigos, como de los acusados. El caso es el primero de su clase y se produce el mismo día en que los abogados de la organización Legal Aid Society se manifestaron en la ciudad de Nueva York. Estas son declaraciones del abogado Jared Trujillo.
I'm Jared Trujillo. I'm an attorney at the Legal Aid Society. ICE has been entering these courts with something called administrative warrants.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, ha estado ingresando a estos tribunales con algo llamado órdenes administrativas. Las órdenes administrativas no son emitidas por un juez, son emitidas únicamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que está escribiendo sus propias órdenes para ingresar a los tribunales. Lo que estamos pidiendo es que a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se les permita acudir a los tribunales sin una orden judicial firmada por un juez.
In New York City, hundreds of protesters marched to the streets of Manhattan on Thursday in support of farm workers with a coalition.
En Nueva York, cientos de manifestantes marcharon el jueves por las calles de Manhattan en apoyo a los trabajadores agrícolas de la coalición de trabajadores de Immokalee, quienes le exigen a la gigante de comida rápida Wendy's que avale un código de conducta diseñado por los trabajadores que contempla una política de tolerancia cero al acoso sexual y a los abusos en los campos a los que compran los tomates. Los manifestantes marcharon frente a la oficina en Manhattan del multimillonario Nelson Peltz, presidente de la mesa directiva y principal accionista de Wendy's, antes de congregarse en el edificio de la Organización de las Naciones Unidas, en donde los trabajadores pusieron fin a una huelga de hambre de 5 días. Las siguientes son las palabras de la trabajadora de Immokalee, Nelly Rodríguez, quien se encuentra en huelga de hambre.
Bueno, lo que hemos estado pidiendo para Nelson Peltz es que comprometa a Wendy's a que sea parte del programa por comida justa, que es un programa reconocido que ha acabado con el acoso sexual, la violencia y la esclavitud en los campos de la Florida. Es otra cosa que también queremos decirle a Nelson Peltz y a Wendy's, que no lo hacemos por dinero, porque nosotros como corporación, la coalición no recibe el bono directamente. El bono es pagado por las corporaciones a los rancheros y el ranchero es el que se encarga de distribuir ese centavo al trabajador. No lo estamos haciendo aquí por el centavo. Wendy's ha inventado muchas mentiras acerca de que esto lo está haciendo la coalición por dinero, pero estamos aquí para desmentirle. Mentiras son las que ellos hacen con su código de conducta falso que no incluye la voz del trabajador.
América Latina.
In Mexico, thousands of women from across the world converged in Zapatista territory.
En México, miles de mujeres de todas partes del mundo se congregaron el fin de semana en territorio zapatista, en el estado sureño de Chiapas, en el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Las siguientes son las palabras de una mujer zapatista que transmitió un mensaje colectivo en la ceremonia de clausura. Una mujer zapatista no identificada expresó:
llévala a las desaparecidas, llévala a las asesinadas, llévala a las presas, llévala a las violadas, llévala a las golpeadas, llévala a las acosadas, llévala a las violentadas de todas las formas, llévala a las migrantes, llévala a las explotadas, llévala a las muertas. Llévala y dile a todos y a cada uno de ellas que no están solas, que vas a luchar por ella. Que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor.
In Brazil, tens of thousands of people filled the streets of Rio de Janeiro Thursday to protest the apparent.
En Brasil, decenas de miles de personas salieron a las calles de Río de Janeiro el jueves para protestar por el asesinato político de la concejal y activista por los derechos humanos, Michelle Franco, de 38 años de edad. Franco murió junto con quien conducía el auto en el que viajaba la noche del miércoles, cuando unos hombres armados lo acribillaron a balazos. Franco era una enfática crítica de los asesinatos de la policía cometidos en los vecindarios empobrecidos de las favelas de Brasil. La noche antes de su muerte, Franco escribió en Twitter: ¿cuántos más deben morir para que termine esta guerra? Las cifras del gobierno muestran que solamente en enero la policía mató a 154 personas en el estado de Río de Janeiro. El asesinato de Franco se produjo un mes después de que el presidente Michel Temer ordenara a las Fuerzas Armadas de Brasil que asumieran el control de las funciones policiales en Río de Janeiro. En Colombia, los votantes acudieron a las urnas el domingo en las primeras elecciones nacionales en las que integrantes de lo que fue el movimiento rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, se postulan para cargos políticos como parte de un histórico acuerdo de paz ratificado el año pasado. El partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe obtuvo unos buenos resultados en las elecciones. Por su parte, las FARC obtuvieron apenas un 0,4% de los votos. Sin embargo, como parte del acuerdo de paz, 10 integrantes de la FARC ocuparán bancas en el Parlamento. El mundo.
En China, the National People's Congress voted Sunday to remove presidential term limits.
La Asamblea Popular Nacional de China votó el domingo a favor de eliminar de la Constitución los límites a los mandatos presidenciales, lo que allana el camino para que el presidente Xi Jinping permanezca en el poder de forma indefinida. Solo 2 de los 3.000 delegados del Partido Comunista votaron en contra del cambio, que también consagrará el llamado pensamiento de Xi Jinping en la Constitución de China. A principios de este mes, el presidente Trump halagó al presidente Xi por consolidar su poder, afirmando: él es ahora presidente de por vida, creo que es algo genial, tal vez tengamos que probar eso algún día. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirma que retirará a su país de la Corte Penal Internacional. El anuncio se produjo unas semanas después de que ese tribunal abriera una investigación sobre las acusaciones contra Duterte de haber cometido crímenes de lesa humanidad al supervisar el asesinato de unas 8.000 personas en su presunta guerra contra las drogas. Duterte se ha jactado en reiteradas ocasiones de que él mismo asesinó a narcotraficantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su admiración por Duterte y ha opinado que hizo un trabajo increíble sobre el problema de las drogas. Esto sucede cuando el medio digital Político informa que se espera que Trump solicite formalmente la pena de muerte para los narcotraficantes cuando presente su plan para combatir la epidemia de opiáceos durante un viaje planeado a Nuevo Hampshire la semana que viene. Amnistía Internacional advierte que el ejército de Birmania está construyendo bases en poblados en los que solía haber hogares y mezquitas de la minoría musulmana rohingyas. Según Amnistía Internacional, la decisión tiene el objetivo de desalentar a cientos de miles de musulmanes rohingyas de regresar al estado birmano de Rakhine desde la vecina Bangladesh, a donde huyeron en 2017 en medio de una campaña militar de violaciones, asesinatos e incendios que la Organización de las Naciones Unidas calificó de ejemplo perfecto de limpieza étnica. El informe de Amnistía Internacional se produjo al tiempo que el Museo Nacional del Holocausto, ubicado en Washington, D.C., anunció que revocará un prestigioso premio de derechos humanos otorgado a la líder de facto birmana, Aung San Suu Kyi.
En otras noticias,
President Trump's former chief strategist Steve Bannon told members of a French farm.
Steve Bannon, el ex jefe de estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les dijo a integrantes de un partido francés de extrema derecha que deberían llevar los cargos de racismo y xenofobia como una medalla de honor. Bannon habló en Lille, en una convención del Frente Nacional, conocido por su discurso antisemita y sus políticas antiinmigrantes. Steve Bannon expresó:
Let them call you racist.
Dejen que los llamen racistas.
Let them call you xenophobes.
Dejen que los llamen xenófobos.
Let them call you nativist.
Dejen que los llamen nativistas.
Wear it as a badge of honor.
Llévenlo como una medalla de honor, porque nosotros somos cada vez más fuertes y ellos son cada vez más débiles.
Today we get stronger and they get weaker.
Bannon made the remarks in France on the heels of a trip to Italy where he lent his support to far-right parties.
Steve Bannon hizo los mencionados comentarios en Francia poco después de un viaje a Italia, donde expresó su apoyo a los partidos de extrema derecha que lograron importantes victorias en las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo a principios de este mes. El sábado, miles de personas se manifestaron en las calles de Florencia en memoria de un inmigrante senegalés y vendedor ambulante que fue asesinado a tiros por un hombre italiano solo un día después de las elecciones. El asesinato se produjo menos de un mes después de que un neonazi hiriera a 6 inmigrantes en un tiroteo en el centro de Italia. En el Vaticano, el Papa Francisco advirtió que la política del miedo está generando violencia contra los inmigrantes en Italia. El Papa Francisco expresó:
Estamos en una época de gran temor ante los alcances de la globalización y el miedo suele volverse contra las personas extranjeras, diferentes, pobres, como si fueran enemigos. Hay países donde existen planes de desarrollo basados en la lucha contra estas personas.
And in British Columbia, Canada, thousands of people marched in the city of Burnaby on Saturday.
En la Columbia Británica, en Canadá, miles de personas se manifestaron el sábado en la ciudad de Burnaby contra la expansión del oleoducto de Trans Mountain de la compañía Kinder Morgan. Las naciones originarias de Canadá y los activistas ambientales afirman que el proyecto expandirá un desarrollo altamente contaminante en la región de arenas alquitranadas de Alberta y al mismo tiempo pondrá en peligro a las comunidades que viven alrededor de una terminal de exportación expandida en las proximidades de Vancouver. Las siguientes son las palabras de Ariel Deranger, directora ejecutiva de la agrupación Indigenous Climate Action, Acción Indígena contra el Cambio Climático en español. Ariel Deranger expresó:
In Alberta, we've seen tar sands ravage and rip apart the landscapes in the Treaty 8 territory.
En Alberta hemos visto cómo las arenas alquitranadas han destrozado los paisajes de los territorios del Tratado 8 durante más de 60 años. Hemos visto cómo contaminan nuestros sistemas fluviales, destruyen nuestras fuentes de alimentos y debilitan el espíritu de nuestro pueblo. Esta marcha representa ese resurgimiento, dando un aliento de vida al espíritu de nuestro pueblo, para hacernos saber que no estamos solos, que al mismo tiempo que desafiamos al oleoducto de Kinder Morgan, estamos luchando por el respeto y la conservación de los derechos de nuestros pueblos indígenas, que tenemos derecho a decir no, que tenemos derecho a decidir qué sucede en nuestros patios traseros y en nuestros territorios. Tenemos derecho a vivir en un entorno sano, limpio y seguro.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!